Buenos días, ya son las 9:32 minutos y como cada lunes tenemos con nosotros a Irving Vargas y como siempre nos trae temas interesantes. En esta ocasión hablamos de qué es más importante en tiempos de inflación para la marca, mantener el precio o la cantidad, shrinkflation o reducflation. Buenos días, Irving.
Buenos días, Carlotti. Y bueno, reincidimos en este tema de la inflación y lo que representa para el consumidor. Y vuelvo a retomar desde otro ángulo este aspecto porque evidentemente de ahora en adelante tendremos más aumentos de precios, tendremos probablemente hasta escasez de algunos productos y el consumidor se pronuncia y dice que un 70% dejará de comprar las marcas que comprometan los productos para reducir el costo. ¿Ok? El consumidor está muy alerta en este momento, está muy sensible porque siente que el presupuesto no le alcanza. Entonces está diciendo que una marca que se arriesgue a, en este caso, a reducir, o sea, para el consumidor es más grave la reducción de tamaño que el aumento de precio. Sin embargo, el fabricante piensa que es mejor y que psicológicamente va a tratar. O sea, yo soy el doctor del consumidor. Para él, para que él no se sienta o no sienta que yo le estoy subiendo el precio tanto, voy a reducir la cantidad y voy a tratar de mantener el precio lo más posible. Pero bueno, el consumidor no está pensando en esa dirección. Ayer yo tomaba una caja de un producto, de un jabón que a mí me encanta, me fascina y que considero que es un producto número uno A, es un producto de clase mundial. Carlotti, se me perdió en las manos.
Se quedó chiquito.
Pero una cosa, yo dije, pero Dios mío, o sea, y entonces para esto dice algo como el producto va a estar, o sea, como que no subimos de precio. Bueno, no subimos de precio, pero bajaste el tamaño. Cuando bajas el tamaño, está subiendo el precio. Entonces, ojo con eso, que a la gente no le gusta ser tratada de una forma donde, bueno, se siente que no le están diciendo las cosas como son. Entonces, es claramente evidente de que hay un deseo de reducir los costos. Sabemos que las grandes empresas están perdiendo mucho dinero a la hora de comprar materia prima, de transformar esta materia prima en producto, porque se le ha hecho muy difícil, primero el suministro, después el transporte, después el abastecimiento regular, y finalmente tener todos los elementos y obtener el producto. Decíamos en intervenciones anteriores que era muy conveniente mantener un discurso claro, transparente, lo más diáfano posible, y decirle a la gente lo que está sucediendo. Es decir, las noticias están ahí. Y usted dirá, bueno, ¿cuántas categorías de producto estarán afectadas por el tema de la guerra? No todas están afectadas, no todas están, vamos a decir, afectadas en la misma proporción. Hay, por ejemplo, si sabemos que el tema de la harina de trigo, tenemos a los dos productores mundiales más importantes envueltos en un conflicto. Sabemos que el precio de las pastas alimenticias, bueno, se van a afectar. El pan, o sea, todos los derivados de esta materia prima. Pero hay productos que no tienen necesariamente que ver con esto, amén de que sabemos que la gasolina está más cara, que el barril del petróleo ha subido, que muchas de las inestabilidades que trae este asunto de comprar y vender, el petróleo se compra con precios a futuro. Los 90 y tantos dólares que está costando hoy día, no, probablemente no lo vamos a ver si se mantienen estos niveles de precios en los próximos meses. Y también acuérdese, por ejemplo, en el caso de la República Dominicana, que estamos subvencionados por el Estado. No sabemos hasta qué punto el Estado quiera mantener esta subvención. La complejidad de esto reviste de quizás de un buen análisis. Pero yo te decía que el shrink inflation, este fenómeno de
reducir la cantidad de sería, ¿verdad? Shrink, o sea, ponerla sí, más pequeña.
Sí, es que, bueno, que lo único que, hay una tendencia a que todo sea más slim fat, menos el producto. O sea, todo, mientras más delgado mejor, mientras más en la talla, todo fabuloso. Ahora, no me reduzcas la cantidad del producto. Cuando yo tomé la pasta de jabón, una pasta de jabón muy, muy suave, y yo decía, pero esto parece una muestra gratis del producto. Esto parece, y no podía creer que el índice de precio estaba similar. El consumidor va a reducir la cantidad, el consumidor va a ajustar la cantidad del consumo. Él va a decidir cuánto se va a llevar a la casa. Solamente en el caso del papel higiénico, que tú recuerdas, que es un ejemplo muy especial, porque durante la pandemia, y yo estuve coincidencialmente investigando el caso, las razones de aquella furia por comprar papel higiénico en pandemia se debió a una distorsión, a un mal manejo de una información donde se decía que la materia prima con que la pulpa de papel que se utiliza para fabricar el papel higiénico era la misma materia prima que se usaba para las mascarillas. Eso comenzó en Japón y esa mala información se difuminó en todos los mercados y había una percepción de que iba a haber una escasez de papel higiénico. Y eso contribuyó con muchísimos incidentes que se dieron. Inclusive tengo el caso de una señora ahí que se equivocó y que para su familia pedían, creo que eran 48 rollos de papel para toda la familia mensual, y se equivocó en el pedido y le mandaron 48 cajas de más de, creo que de 100 rollos. O sea, la señora tenía no sé cuántos años de papel higiénico asegurado. Uh-huh. Y posteriormente se convirtió ella en una distribuidora de papel higiénico y comenzó un negocio en Australia, que en fin. Corto ahí la anécdota, pero son de las distorsiones que traen, por ejemplo, situaciones como esta, donde la inflación deja un sabor como de que tengo poco dinero, tengo las mismas necesidades y tengo que buscar la manera de que, por un lado, así como el fabricante quiere reducir costos, el consumidor también quiere reducir o mantener por lo menos el mínimo en su canasta familiar. Cuando, según la encuesta de Gartner, solo el 7% dijo que continuaría comprando un producto de una marca que redujo los costos, como lo establece la estrategia de la reduflación, como le dicen en España, o shrinkflation, como lo dicen en Estados Unidos. Según esta encuesta, a 252 consumidores se le preguntó cuál era su reacción cuando se reduce el empaque del producto y sin una reducción proporcional del precio, porque eso es otra cosa también. Hay un truco en esto de que reduzco el tamaño, le subo un 5% porque no se va a notar mucho, no se va a acordar. Él sabe que pagaba cerca de ahí y compenso de una manera y de otra. Y esas fórmulas también resultan trucos que no le dejan buen sabor al consumidor. Entonces, ocurre con más frecuencia que la deflación o una erosión de la calidad del producto mediante el uso de ingredientes o componentes menos costosos o de menor calidad, o la reducción de un servicio, como por ejemplo, tiempos de entregas más lentos, que son propios de muchas de las cosas que estamos viviendo. Pero las marcas que están tomando decisiones estratégicas, que están buscando reducir costos, y cambian sus empaques en estos tiempos, cambian ingredientes, proveedores y servicios, y no todas estas acciones son percibidas por los consumidores como prácticas comerciales engañosas. Sin embargo, los consumidores están más alerta que nunca, y es probable que el valor y la percepción sobre una marca se vea perjudicada si se detectan determinados cambios. ¿En qué sentido? Bueno, las marcas pueden perder valor al subestimar los cambios perceptibles en su propuesta durante una inflación sin precedentes como la que estamos viviendo. Los consumidores que están mucho más alerta, es más probable que una marca sufra daño si el consumidor percibe un cambio en el producto o el servicio sobre el cual está interesado. Si es necesario, es preferible minimizar los servicios en lugar de las cantidades o calidades de los productos. Hay una, ¿cómo explicarte, Carlotti? Yo te puedo pasar más fácil que tú me subas 10, 15, 20, 30 pesos, siempre y cuando no sea el doble, dependiendo del producto que estemos hablando, a que tú me reduzcas el tamaño, que fue mi reacción con esta marca de cuidado personal, que trae una campaña justificando como argumentos muy válidos. Pero hay que tener cuidado, porque hay una cosa, psicológicamente, cuando yo compro un producto, yo como consumidor, yo me acostumbro al tamaño del empaque, me acostumbro a la forma del empaque, me acostumbro a ciertas características físicas que cuando se alteran automáticamente, mi psycho me dice hay algo que no está bien. Vamos a la pausa y volvemos.
Bien, pausamos. Estamos conversando con Irving Vargas. 9:46 minutos. Estamos conversando con Irving Vargas. Y te tienen una pregunta por aquí.
Irving, ay, qué chulo. Me encantan las preguntas.
Que eso que estás explicando pasa con el precio del pan y la Asociación de Panaderos, que para no subir el precio por imposición del gobierno en muchos momentos, lo que hacen es una shrinkflation. Lo ponen más chiquito.
Sí. Bueno, inclusive hay una frase ya famosa que dicen que cuando te preguntan cómo tú estás, ¿no? Como el pan chiquito que nadie lo quiere. Mm. Y el pan de agua, su calidad se mide prácticamente por el tamaño. Aunque no sea así, aunque sea una percepción. Pero cuando tú hablas, mira, compré un pan que estaba fresco, estaba tan calientito, y cuando lo tomé en la mano, o sea, me ocupaba la mano completa. Es verdad, cada pan de eso te puede costar 30 pesos, 40 pesos, hasta 50 pesos te puede costar un pan de agua. Pero cuando tú vienes a ver, tú dices, bueno, pero estoy pagando por un producto que me están entregando el 100% de lo que del tamaño de lo que es. El problema de eso es, hay una serie de elementos. Primero, las muestras gratis vienen pequeñas, ¿ok? Y no se cobran. ¿Me entendiste?
Érase una vez. Porque, por ejemplo, ejemplo, Sephora, cuando tú compras en Sephora, te ofrecen unos samples gratis, pero también hay algunos que tú los puedes comprar con puntos que tú generas por cada compra, o sea que al final no son gratis, por ponerte un ejemplo.
Sí, bueno, y por mucho tiempo, ¿te acuerdas que las miniaturas de los perfumes se regalaban cuando tú ibas a comprar un perfume? O por ahora las ven, evidentemente. Uh-huh. O sea, como que los tamaños pequeños también se han importantizado. Ahora, sí, hay una cosa que cuando el tamaño del producto, Carlotti, te da la idea de otro producto. Es decir, si yo te... Vamos a suponer, si no es lo mismo comprar una botella de vino, por ejemplo, los vinos muy caros, los vinos muy sofisticados que cuestan 200, 250, $300, $400. Esos vinos yo nunca los he visto en unas botellas como estas que vienen botellas de 2 litros. Nunca los he visto. Y hay una percepción psicológica de cuando tú compras un vino muy bueno en grandes cantidades, se pierde como la esencia. No es cierto, pero existe esa percepción. Yo digo, como mercadólogo, que cuando un producto ha sido comercializado en un tamaño y el consumidor está acostumbrado a recibirlo de una forma, o sea, tiene un size específico, tiene una forma física que tú la reconoces, la identificas y la compruebas. Y por eso cuando pongo el ejemplo del vino, porque cuando te van a servir un vino, lo primero que hacen es degustarlo, o sea, servirte una pequeña porción para que tú compruebes si ese es el vino que tú estás acostumbrado a consumir. Y hay una reiteración de que ese producto que tú estás consumiendo, aunque sabemos que las añadas de los vinos nos dan probablemente resultados diferentes en términos de paladar, pero volvemos a lo mismo. Lo que estamos buscando es acercarnos lo más posible a una práctica donde ya yo estoy acostumbrado a pagar X cantidad de dinero por obtener ese producto. Entonces, lo que sí siempre estoy acostumbrado a que varíe es el precio. Lo que yo no estoy acostumbrado a que varíe es el tamaño y la cantidad, a menos que yo esté comprando una miniatura de un whisky, una miniatura de un vino, una miniatura de una cajita de pañuelos desechables, que dicho sea de paso, también uno percibe que es otro producto. Yo no sé si tú lo has visto, los que vienen envueltos en como una fundita plástica. Carlotti, me parece que... ahorita retomo el ejemplo con ella. El asunto es que el tamaño, la cantidad, la forma, está claramente amarrada a la imagen de marca que tiene el producto. Y cuando esto se altera, se crea una desconfianza, se crea un cuestionamiento, hay un signo de interrogación sobre lo que yo estoy comprando, lo que yo estoy recibiendo. Siguiendo con el estudio de Gartner, y decía específicamente, refiriéndome a la inflación, que el 75%, los consumidores, del 75% de los consumidores está esperando que los precios sigan subiendo. Y que durante esta segunda mitad del 2022, el 65% de los consumidores espera reducir las compras o dejar de comprar por lo menos en una categoría de productos. Los consumidores que han notado cambios en los precios más significativos, dice Gartner, en la categoría, específicamente en la de alimentos, un 62%. El 41% de los consumidores notaron que los productos para el hogar sufrieron una inflación por reducción, que también se detectó en productos de cuidado personal, la cual el 32% de los encuestados. Y los consumidores difieren sobre lo que deben hacer las empresas para limitar los aumentos de precios. pero se destaca la opinión de un 45% de los consumidores que señalan que las empresas deberían dejar de aumentar. Por ejemplo, y óigame, no, lo voy a mencionar, pero no estoy necesariamente de acuerdo con lo que plantea el estudio. Dice que las empresas deberían dejar de aumentar el salario de los altos ejecutivos. En ese sentido, se habla de que las decisiones de la compensación ejecutiva pueden dañar las marcas, especialmente en periodos inflacionarios. Carlotti, ¿estás ahí?
Aquí estoy, aquí ando.
Ok. No, que okay, en un momento.
Sí, yo te dije que me iba a parar un momento, pero no me escuchaste, parece.
No, perdóname. Mira, ese asunto de los ejecutivos y de los altos salarios, el consumidor lo relaciona con el alto precio de un producto. Evidentemente, la empresa tiene costos que tiene que reflejar en el precio final de un producto. Pero el talento a nivel de recursos humanos es algo no negociable para tú poder garantizar que una empresa tenga una operación exitosa, una gestión, vamos a decir, destacada. Necesita, o sea, no robots, ni maquinaria súper sofisticada, ni tecnología solamente. Necesita personal humano capaz, y por esto hay que pagar. Evidentemente, para el consumidor, estas cosas no son relevantes porque no la puede entender, porque es un intangible que va en el precisamente en todo lo que es la operación del negocio. Pero las decisiones de compensación ejecutiva que mencionaban que pueden dañar las marcas, dice específicamente que en los periodos inflacionarios estos aumentos de sueldo deberían congelarse, deberían posponerse hasta que la empresa tenga resultados, si bien positivos, por lo menos que sean break-even, o sea, que la operación se pueda mantener cubriendo sus costos. Veía una situación que no quiero dejar de mencionar en Argentina, donde realmente la inflación ha llegado a niveles iguales o a veces hasta superiores hasta los de Venezuela. Y veía, por ejemplo, que la gente estaba cambiando su salario a dólares, buscando conservar su poder adquisitivo y poder comprar productos de la canasta familiar de forma más, diríamos, lo más racional posible. Argentina, que está pasando por un periodo muy difícil, para tener, el mes pasado tuvo 3 ministros de economía, es decir, renunciaron 3 ministros de economía porque consideraron que el país en ese momento presentaba una situación tan compleja que ellos no podían hacerle frente a la inflación que estaban sufriendo, o que no tenían las herramientas y que consideraban que escapaba a sus posibilidades el poder aportar soluciones. Y Argentina, que ha tratado de mantener su cambio, vamos a decir, el valor de su moneda de cambio, solamente en una semana, intentando inyectar dólares al sistema, perdió 700 millones de dólares, tratando de mantener una tasa ficticia que pudiera darle confianza al peso argentino en ese momento. Entonces, esas cosas, cuando me puse a investigar sobre ese fenómeno y encontré una anécdota muy interesante del former chairman de Alan Greenspan, que era un fanático de observar el gasto de por ejemplo, de compra de productos del hogar. Alan Greenspan decía que en tiempos de crisis, en tiempos de inflación, él observaba los hábitos del gasto de los hombres. Oiga esto, inusual totalmente, porque siempre se observa el gasto de la mujer. Es decir, la mujer compra el 87% de los productos responsable del 87% de las decisiones de compra que se hacen en el hogar. Y él decía que en tiempos difíciles los hombres dejaban de comprar ropa interior, como pasó en las crisis económicas del 2008 y nuevamente durante la pandemia del 2020. Y con esa anécdota me despido, porque la verdad que hay indicadores a veces en estos tiempos de inflación que rompen con todas las lógicas, los argumentos racionales que tenemos nosotros, los hombres de negocio, a la hora de ver y tomar decisiones. Pero evidentemente hay algo que Alan Greenspan vio en ese comportamiento del sexo masculino, donde se restringía, uno de los gastos principales que restringían los hombres era precisamente la compra de la ropa interior masculina. Hasta el próximo lunes, Carlotis, arroba y Vargas, nuestra dirección de Twitter, Irving Vargas para las redes sociales de Facebook, Instagram y
Twitter.
Y Twitter, exactamente.
Gracias, Irving. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.